Hola a todos, mi nombre es Jorge Obando y les doy la bienvenida a otro episodio de EDI, el podcast que necesitabas y que no esperabas. El día de hoy toca hablar de un tema divertido, que madre mía, cómo gracias a la tecnología ha ido avanzando de una manera brutal. Y para hablar de ello he traído a una amiga, ¿qué digo amiga? Hermana, Steffi, para hablar de videojuegos. Ya que en breve nos contará que poco a poco se ha ido convirtiendo en una mega experta en este tema de los videojuegos. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Gracias por venir.
Hola, bebé. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme el día de hoy.
Oye, pues no, hombre. Gracias a ti por aceptar. Yo sé que andas de arriba para abajo. Digo, digitalmente hablando, porque cuarentena. Pero hashtag. Nada, gracias. Hashtag cuarentena, ¿no?
Hashtag. Así es.
Oye, pero ¿qué cosa? Somos amigos de toda la vida y hasta hace poco me entero que eres prácticamente una celebridad en los videojuegos. Cuéntame sobre eso. ¿Qué cosa?
Pues sí, ya, madres, creo que llevamos como 17, 18 años de ser mejores amigos del mundo. Pero no, una celebridad como tal no soy. Básicamente empecé a hacer streams gameplays de streams en una plataforma muy conocida que es Twitch hace aproximadamente 2 meses. Y mi crecimiento ha ido pues bastante rápido. Al menos del mes me hice afiliado de Twitch. Y estoy a punto de conseguir el partner cuando conozco gente que lleva pues 9 meses y apenas me está dobleteando la cantidad de seguidores o de vistas, ¿sabes? Entonces, pues creo que sí es un crecimiento bastante rápido y pues la semana pasada firmé un contrato con un crew de streamers también enfocados a los eSports y están afiliados a la LVP, que es la Liga Profesional de Videojuegos de habla hispana. Esto va a todo Latinoamérica, España, etcétera, ¿no? Nosotros estamos afiliados con esta liga y pues obviamente hacemos contenido también para ellos y hosteamos partidas de eSports, ¿no? Pero bueno, oye, te cuento cómo fue, ajá, que entré.
Sí, o sea, quiero que vayamos desenvolviendo todo este tema porque hablaste que hay una liga. Algo que me parece súper interesante. Hablaste de una herramienta que se llama Twitch, que quizás tú y yo conocemos, pero habrá gente que no haya escuchado de Twitch jamás en su vida. Entonces, si quieres relatarnos un poquito más, y ya de ahí nos vamos, ¿cómo es que has accedido a todo este club VIP que me estoy imaginando de videojuegos que yo sé que es todo un mundo, ¿no?
Ok, Twitch es una plataforma de streams. Puedes encontrar streams de todo tipo aquí, o sea, podcast, streams de ASMR, porque también tengo una sección de ASMR. Puedes encontrar secciones donde la gente solamente se pone a platicar, que es el just chatting, y solo se pone a platicar con la gente que llega a verlos. Los gameplays, que es donde pues básicamente la gente o juega contigo o te ve jugar, ¿no? Ciertos juegos. No solamente tienen que ser juegos de PC, también pueden ser juegos de consolas. Y pues básicamente es eso, es como, digamos, como un YouTube en vivo, ajá, pero con más herramientas, porque puedes poner música, puedes grabar clips, puedes meter, no sé, tu pantalla del Discord, que es otra herramienta muy similar a Zoom, donde haces como servidores para tus followers y se hace una comunidad y empiezan a usar estos servidores y se hace como una parte importante de Twitch porque estás en contacto con los seguidores por este medio e incluso te digo, o sea, puedes hacer videollamadas y meterlas en tu stream con los seguidores, ¿no? O puedes estar jugando un juego en la PC con tus seguidores y estar con ellos comunicándote por medio de Discord y todo se está escuchando en el Twitch y todo se está viendo.
Oh, por Dios. O sea, es toda una herramienta. Me lo imagino como un YouTube con esteroides, ¿no? Donde pues tiene muchas más herramientas adicionales y que me late que en algún momento vamos a hacer algo interesante en Twitch, ya sea con el podcast, con los videojuegos, pero bueno, vámonos poco a poco, vámonos paso a paso. A ver, entonces me estás contando, me querías contar algo y yo te interrumpí.
Ah, bueno, pues básicamente creo que una de tus preguntas o de las cuestiones era cómo fue que empecé con todo esto, ¿no?
Correcto, ajá.
Bueno, pues básicamente yo en los videojuegos empecé como desde muy chiquita, me llamó mucho como la atención la tecnología. Siempre fui como que bien, bien específica con mis gustos, ¿no? Digamos, desde chiquita era de que no me gustaban las Barbies, me gustaban las Cabas Pash y ese tipo de cosas. Me gustaban los juegos de mesa, como el tipo Calabozos y Dragones, etcétera. Y mi interés por los videojuegos surgió, yo creo que, no recuerdo bien la edad, pero punto que fue oscilando entre los 5 o 7 años, cuando salió la primera PlayStation en México, y mi papá nos la compró. Entonces yo me envicié cañón con un juego de Sailor Moon, que es el Sailor Moon Super, y también jugaba otras cosas, ¿no? Como Crash, Street Fighters, etcétera. Y desde ahí, mi papá empezó a hacer como esta rutina de cada Navidad o cada que salía una consola nueva en cumpleaños de mi hermano, porque no eran para mí, eran para mi hermano, compraba las consolas. Y tuvimos de todo, todas las PlayStation existentes, tuvimos la inexistente ya muerta, la Sega Dreamcast, y también tuvimos todas las de Nintendo, creo que menos la Nintendo inicial. Pero pues de ahí me hice como de mis favoritas, que fue la Nintendo 64 y la Nintendo GameCube, y desde ahí me empecé a enviciar, ¿no? Mis papás son separados, entonces yo cada fin de semana que iba a casa de mi papá me la pasaba jugando. De adulto, hace un par de años, compré la primer Wii U y ahorita ya tengo la Switch, pero antes de eso solamente estaba con la Nintendo 3DS y pues básicamente es un portátil, ¿no? Pero lo que también me influenció mucho fue que, como siempre fui muy fan y hasta la fecha de Pokémon y Sailor Moon y este tipo de mangas y animes, me envicié mucho con los juegos de Pokémon hasta pasar al Pokémon Go, que salió para el móvil. Entonces, me di cuenta que me gustaba muchísimo. Yo estudié diseño industrial, pero nunca me titulé y nunca lo ejercí. Hasta que hace poco descubrí que quería estudiar una ingeniería. Y empecé a buscar una ingeniería que me gustara y no encontré ninguna hasta que encontré una que es una ingeniería en videojuegos. Es bastante complicado de estudiar porque es básicamente una ingeniería en programación, pero tiene toques de animación y otras cosas, ¿no? Como dibujo. Entonces, eso fue hace aproximadamente un año y de ahí empecé a jugar en PC. Y fue cuando me metí al mundo de los juegos que son como, digamos, de rol, por así decirlo, pero empecé como a conocer toda la variedad de juegos que había, no solo en consola, sino en PC, y me di cuenta que es un mundo enorme, y ya fue cuando totalmente quedé súper enviciada de eso.
Oye, Steffi, pues está súper, súper interesante todo lo que nos estás contando. Para empezar, que desde pequeña te hayan llamado la atención los videojuegos. Yo sentía que me llamaban la atención, pero ya después llegó un punto en el que, pues, ya no más. O sea, sí me gustan los videojuegos, pero no ha habido, yo creo que algo que me despierte el interés bárbaro. De hecho, lo que más juego ahorita, pues, me quedé en el FIFA y pues, bueno, en PlayStation, pero sé que hay todo un mundo allá afuera. Pero pues bueno, tú hasta una ingeniería en videojuegos estás estudiando ahora mismo, ¿o cómo está?
Correcto. Sí, te digo, estoy estudiando una ingeniería en programación enfocada a los videojuegos o una ingeniería en videojuegos. Y pues como te mencioné, o sea, básicamente es eso, programar, pero específicamente o enfocado un poco más a los videojuegos. Obviamente te da más opciones como, por ejemplo, meterte a la rama biomédica, etcétera, o inteligencia artificial, realidad virtual, etcétera, pero mi intención general ha sido como estar siempre metida en el mundo de los videojuegos, ya que, como te digo, me llama mucho la atención y ahora estoy muy interesada en lo que es el mundo de los eSports y pues me interesa que la gente lo conozca más, ¿no?
Es que está cañón. Yo, como lo dije al inicio del episodio, con los avances de la tecnología, ¿qué no se logra hoy en día con los videojuegos? Me parece que se logran muchísimas cosas y pues bueno, creo que elegiste algo que pues suena divertido, pero también por supuesto que tiene su complejidad como todo. O sea, agarraste los videojuegos en serio, ¿no?
Sí, y de hecho, tú mencionabas el FIFA, ¿no? Y digo, no sé en qué consola empezaste, no sé si en Play, creo que tenías una Switch, algo así. Pero bueno, estamos hablando ahí específicamente de consolas. Y al hablar de videojuegos, híjole, es un mundo extenso. Yo me empecé a enfrascar ya a lo largo de estos últimos años en este mundo y me di cuenta de que, bueno, hay miles de cosas, ¿no? En lo personal, específicamente de consolas, mis favoritas son Nintendo y pues ahí voy con la salda de Sega y Mario. Pero me di cuenta que eso es como solamente para mí un rato y no me entretiene tanto. Como te dije, me llama mucho el mundo de los eSports y bueno, esto ya es un rubro profesional de los videojuegos. Es enorme. Hay competencias donde ganan millones los competidores. Los premios son increíbles, hay arenas grandísimas donde se llevan a cabo estos encuentros deportivos, porque pues, al final de cuentas es un deporte, por eso son eSports, ¿no? Y bueno, o sea, las competencias pueden ser desde juegos de pelea como Super Smash Bros. O Street Fighters, o juegos de disparo de primera persona, que son los FPS, como Call of Duty, Overwatch, Valorant, o por ejemplo los juegos MOBA, ¿no? Yo ahorita estoy súper enfrascada en lo que son los MOBA, como League of Legends, y a lo que voy es de que tienes que escoger uno en específico, o bueno, no escoger, más bien el gusto se da solito, porque yo cuando llegué a los MOBA, que llegué a League of Legends, me di cuenta de que, por ejemplo, jugando en la Nintendo en Zelda, pasaba una misión o dos y se acababa, o acabas el juego y lo tienes que volver a repetir porque ya no hay nada más que hacer. Y con los MOBA yo paso horas, días, meses, literal, jugando y siempre hay cosas que hacer. Entonces, sí te vas enfrascando muy, muy cañón en estos juegos.
A ver, está bueno, pero ¿qué MOBA significa algo en específico?
Sí, MOBA es Multiplayer Online Battle Arena. Es básicamente un mapa con tres calles o tres secciones donde tienes un equipo de aproximadamente 5 jugadores y la misión es eliminar la base rival.
A ver, Multiplayer Online Battle Arena, que en español sería, es una arena de varios jugadores digital.
Exacto.
De videojuegos, eso es MOBA.
Correcto.
Wow, no, pues muy, muy interesante y me imagino que, o sea, ¿cómo distribuyes tu tiempo entre tantos videojuegos? O sea, se me hace muy interesante saber cuánto tiempo le dedicas a League of Legends, como decías, que creo que es uno de los que más te gusta. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo le dedicas a...? Porque también juegas Fortnite, ¿verdad? Supongo.
Fortnite no juego como tal. Yo juego, o sea, yo realmente ahorita estoy más enfrascada en lo que es League of Legends. League of Legends tiene dos modos. Lo que es el TFT, que es Team Fight Tactics. Team Fight Tactics.
Es equipo de pelea.
Estrategia.
Ajá.
Que tienes un cuadrito donde tú vas agarrando a tus campeones y los vas haciendo fuertes de acuerdo al equipo. Y este es personal, o sea, lo puedes jugar con amigos, pero cada quien tiene su equipo y compites entre ustedes. Y pues va ganando el que vaya armando el mejor equipo de campeones, ¿no? Que los vaya reforzando más entre esos. Porque hay diferentes tipos de campeones. Hay magos, hay invoca, hay los que disparan. Se me olvidó el nombre. Los que disparan, hay celestiales y muchos tipos. Entonces, tú los vas como, por ejemplo, agarras un guardián espacial y un celestial y se hace fuerte. Pero otro agarra un tanque y un shooter y se hace todavía más fuerte. Entonces, los que hagan el mejor equipo son los que ganan. Y pues está lo que es el MOBA también, que es esta arena donde compites en los tres carriles. Y, por ejemplo, en Call of Duty, pues es un FPS, que es un juego de disparo en primera persona. Creo que en ese sí debes de tener una idea cómo se maneja, ¿no? O sea, estás en un mapa y tienes que obviamente dispararle al enemigo y pues quien tenga más disparos y muertes, etcétera, va ganando.
Oye, entonces, pero Dime. Perdón por interrumpirte, pero este tipo de juegos que me estás contando son en computadora, ya no son en consola, ¿o sí son en consola también?
Mira, por ejemplo, Call of Duty o juegos como Halo se pueden jugar totalmente en consola. Fortnite es multiplataforma, se puede jugar en PC, se puede jugar en consola, etc. Hay juegos, por ejemplo, el TFT de League of Legends, ya está disponible para el celular, solamente el TFT, y tengo entendido que Riot, que es la compañía que hace League of Legends, está ya haciendo los arreglos para lanzar un League of Legends pequeño para teléfono también. Entonces, hay muchos que son multiplataforma.
Ok, wow. Uh-huh. Oye, y a ver, todo este tema, tu gusto por los videojuegos, inclusive es algo que inclusive ya estás estudiando. ¿Cuál es tu objetivo? No sé si decirlo final. O sea, me queda claro que uno es gusto genuino, un gusto natural, pero ¿tú te ves ganando dinero? O sea, ¿tú te ves viviendo de los videojuegos?
Yo ya estoy ganando dinero indirectamente. O bueno, no indirectamente, no en las proporciones que espero, pero yo ya gano dinero desde los gameplays. Hay streamers de gameplays que ganan millones, literal. O sea, por ejemplo, tenemos incluso youtubers súper conocidos como el Rubius, ¿no? Que es como el más famoso. Son personas que viven de los videojuegos sin crear videojuegos como tal. Simplemente hacer streams y gameplays, y es lo que ya obtienen, ¿no? Patrocinios y costos. Yo en lo personal, yo ya estoy ganando dinero, porque en Twitch tú ganas por medio de donaciones y de bits. La gente que te ve te empieza a enviar como estas recompensas, estos apoyos, y ese dinero es para ti. Entonces, sí me veo ganando dinero a futuro, porque ya que estoy afiliada en este crew con la LVP, sí me interesa como crecer bastante, y creo que existe la posibilidad de que en algún momento me convierta como en una narradora de eSports, o que serían más o menos como de un partido, ¿no? De League of Legends, por ejemplo. Y pues obviamente eso ya te da una remuneración económica.
Oh my God. O sea, no quiero pecar de indiscreto en este tema de que ya estás ganando dinero, pero quiero que la audiencia sepa, más o menos, ¿te alcanza, no sé, para la renta, o ahorita nada más te está alcanzando por unas chelas? ¿Cuál es el... para ti que ya estás inmersa, pero tal vez no tienes tanto tiempo como otros gamers que me dices que, por supuesto que he escuchado que ganan millones y millones estos gamers de Fortnite y otras plataformas, que es impresionante, pero ¿tú a qué nivel podrías decirme, no sé si existieran 5 niveles de ganancia, donde el primero es prácticamente como lo básico de lo básico, hasta el top, que sería el 5 para este conteo? Tú te encontrarías, supongo, todavía dentro de los primeros, pero ¿qué tanto es ese monto? Tal vez no hablar de una cifra en específica, pero tú dices, yo podría renunciar a un trabajo normal y convertirme en gamer, en streamer, y hacerla de esto, ¿o todavía necesitas un trabajo normal?
Mira, por el momento yo sí necesito un trabajo normal, porque digamos que ahorita lo que yo gano por el tiempo que llevo, por los seguidores que tengo, sí me da como, no sé, por ejemplo, para mejorar mi equipo, ¿no? Eso sí, los equipos de PC para celulares son triplican, cuatriplican y quintuplican el precio de una consola. Entonces, a mí me da ahorita como para mantener el equipo, mejorarlo, pagar el internet, por así decirlo. Pero sí es posible vivir al 100% de esto. Hay un caso que ahorita está muy sonado en el mundo del stream y del gamer, que es el caso de un streamer que era un jugador profesional que se llama Ninja. Cerró esta plataforma muy similar a Twitch que se llama Mixer y se asoció, si no me equivoco, con Facebook. Entonces, Ninja ya estaba trabajando con Mixer y él empezó con Twitch. Ahora que cerró Mixer y se afilió a Facebook, creo que le ofrecieron una oferta que superaba el doble de su contrato anterior y la rechazó, siendo que esta oferta era de 30 millones de dólares anuales. Entonces, imagínate cuánto gana un streamer por hacer gameplays cuando te ofrecen un contrato que duplica tu ganancia. O sea, él ya venía ganando 15 millones de dólares al año. Y ahorita rechazó, o sea, todavía se dio el lujo de rechazar esta oferta de 30 millones de dólares porque no le gusta Facebook. Y posiblemente regrese a hacer streams a Twitch o simplemente diga, ¿sabes qué? Ya me voy a retirar y tiene menos de 30 años, si no me equivoco. Entonces, es 100% posible vivir de esto. También hay un caso muy sonado, no como streamer, sino como gamer, de un chico chino que se acaba de retirar a los 22 años porque pasaba tanto tiempo entrenando y estaba afectando su salud porque no hacía ejercicio, solo se sentaba a jugar y comía súper mal. Pero se retira a los 22 años de los juegos con una fortuna, yo creo que de 30 millones de dólares aproximadamente ya acumulada a los 22 años. Entonces, realmente sí es muy rentable vivir de esto. Obviamente es cuestión de tiempo, no es de un día para otro. Hay mucha gente que empieza en Twitch intentando hacerse millonario y es aventar una moneda al aire también, porque no todos tienen el mismo éxito que esperan, ¿no? Como te digo, conozco gente que lleva meses y ni siquiera se ha hecho afiliado a Twitch.
Ok. Eso me lleva a una pregunta bien interesante. O sea, ¿qué tanto tiempo de juego es lo sanamente normal? Porque me queda claro que te puedes pasar jugando las 24 horas del día y no dormir nada, pero ¿cuánto tiempo es como que lo que dices ya? ¿O hasta que el cuerpo aguante o hay horarios? ¿Tú cómo lo manejas, más bien, por ahí?
Híjole, aquí sí entro como en un conflicto moral, porque si te hablo de mí, la verdad es que yo sí soy súper desorganizada en general. O sea, yo soy muy, muy desorganizada, aparte de que yo tengo déficit de atención, que es algo también muy importante. Los videojuegos me han ayudado a mejorar un poco mi déficit de atención y mi concentración. Pero yo ya soy un adulto, pues, que vivo sola, me mantengo sola. Entonces, yo hay un punto en el que entra como yo misma autorregañarme y decir, ¿sabes qué? Ya, mañana necesitas trabajar y después sigues. Tengo que ser honesta, por ejemplo, ayer me dormí a las 10 de la mañana jugando Minecraft y empecé a jugar a las 12 de la noche. Hay veces que paso todo el domingo jugando League of Legends, hay días en que de plano no toco la computadora, pero, por ejemplo, si vamos a hablar de un adolescente o de un niño, porque hace poco vi una carta de un niño que le decía a su mamá, mamá, prohíbeme los videojuegos, ya no puedo jugar Fortnite. Ahí entra mucho la responsabilidad de los papás. Tanto qué juegos les das a tus hijos, como el tiempo que le permites, no solo en los juegos, sino pasar, por ejemplo, en Facebook, en TikTok, en Netflix, o cualquier actividad que lo ausente de la realidad y de la actividad física. Porque sí, los videojuegos te ayudan como a hacerte más ágil, más estratégico, más concentrarte mejor, etcétera, ¿no? Pero también necesitas, por ejemplo, comer bien, dormir bien, sobre todo si eres un niño. Hacer ejercicio, activar tu cuerpo. Yo lo que he estado haciendo es, con mi reloj, con mi smartwatch, cada que me dice necesitas moverme, me paro y me pongo a hacer ejercicio. Y sí estoy como nivelando un poco los juegos que consumo, porque sí llegó un punto en el que, aunque no hiciera stream, me la pasaba todo el día jugando. Entonces, te digo, entro en un conflicto moral. Sí considero que debes, si eres un adulto, pues tú sabes el tiempo que le puedes dedicar, pero si eres un niño, sí es totalmente responsabilidad de los papás el regular lo que sus hijos consumen y el tiempo que lo consumen. Yo considero que un niño menor de 17 años no debería pasar más de 3 horas al día jugando un videojuego.
Ok, sí. Y pues bueno, creo que todas las indicaciones que dices se me hacen muy coherentes. Y yo creo que todos los papás, en la medida de lo posible, lo hacen. Los papás que están un poquito más metidos en la vida de sus hijos, porque me queda claro que también hay papás que pues los dejan y los dejan ser, llamémosle, y ahí es cuando el niño se deja ir, porque pues cuando eres adolescente como que no mides tanto porque dices, pues soy chavo y no me va a pasar nada. Pero ya claro, como estás diciendo, el gamer que se retiró a los 22 años por problemas de salud, pues uh-huh, es que está cañón tener problemas de salud a los 22 años. Entonces, me imagino que todo lo que explicaste es sí jugar, sí hacer streams, sí, ahora sí que divertirte, sí meterle empeño, sí, porque eso también es como meterle mucho trabajo. Tampoco es cosa fácil, me imagino, o bueno, seguramente, pero también moderadamente, en la medida de lo posible, porque me queda claro que entre más tú juegues, entre más streams hagas, más lana podrías tú obtener. ¿Es eso cierto o cómo sería la medida de eso?
Es cierto porque mientras más tiempo pases o te hagas presente en la plataforma, pues obviamente tus seguidores se quedan más fieles y empiezan a llegar más personas, ¿no? Si tienes un horario establecido, la gente va a empezar a acostumbrarse a ese horario. Pero, por ejemplo, me ha tocado, hablando de esto de los horarios de los niños, me ha tocado estar en stream a las 2 de la mañana y que haya niños menores de edad. Entonces, sí te pones a pensar como de, oye, ¿neta tus papás te están dejando a esta hora estar viendo streams? ¿O estar jugando a esta hora? Porque es súper tarde, ¿no? Entonces, sí es como de, al ver a estos niños conectados en un stream de gameplay a las 3, 2 de la mañana, sí es como bastante, bueno, yo sí entro como en un conflicto moral de qué hacen aquí los niños, pero tampoco puedo ponerme a regañarlos, ¿no? Pero pues obviamente ahí tu papel de streamer básicamente es entretener a la gente, traer gente y generar audiencia. Y pues hay muchas cosas que yo llego a notar con las que sí me saco de onda, pero pues no puedes hacer nada al respecto. Yo sí me he dado cuenta que mientras más tiempo pase, mientras más contenido meta y mientras más conviva con ellos, obviamente la gente se va haciendo más fiel y se va quedando en tu canal y vas generando más apoyo, ¿no? Una comunidad más grande.
A ver, quiero hacerte una pregunta medio curiosa. Tú dices que cuando haces streams, o sea, cuando haces tus eventos online, llamémosle, uh-huh, la gente te ve a ti y ve lo que tú estás jugando, ¿no? ¿Es correcto?
Sí, la mayor parte del tiempo.
O sea, no nada más ve el juego y no nada más te ve a ti, sino que es una combinación de ambos. O sea, ¿qué necesitas tú para tener seguidores? Es decir, ¿necesitas ser habilidoso? ¿Necesitas tener buena imagen o no tiene nada que ver la imagen o es más de habilidad? Es una combinación porque pues, hay que ser honestos, ¿no? También la gente sigue a las personas que dice, bueno, esta persona no tiene mala imagen, ¿no? Y también juega bien. O quien sea, no importa de dónde venga, cómo sea, mientras sea talentoso. Creo que es una duda igual hasta medio rara, ¿no?
Mira, No es rara, es como bastante común que se tengan estas dudas. Hay mucha gente que piensa que tienes que estar guapo para jalar gente. Y realmente no es así. Tengo conocidos que pues no están como dentro del estereotipo de guapos, pero son súper carismáticos, se divierte la gente cañón con ellos, que literal casi ya ni hacen gameplays porque se la pasan hablando con la gente y sigue llegando más y más y más gente y más donaciones, ¿no? Pero también hay casos muy conocidos de que, digo, yo en mi caso no tengo el mejor cuerpo, no soy una persona fea y creo que eso también sí influye un poco en que la gente es que se quede porque, por ejemplo, hay una chica bastante conocida en el mundo del stream mexicano de los gameplays que es Ari Gameplays. Esta chica no es la mejor jugadora, tampoco es mala, pero sí opino, y creo que mucha gente de la que la sigue va a opinar lo mismo. Ella, la mayoría de su audiencia está por sus boobs. Casi todo el tiempo las trae súper afuera, están bastante grandes, y siempre se mueve de una manera en que como que reboten, y pues obviamente está haciendo que las personas se queden. Es como un mitad y mitad, ¿sabes? Hay chicas que no enseñan nada de escote. Yo, pues, no uso escote al 100%. A veces sí, a veces no, dependiendo de cómo me vista, pero no a ese punto, ¿sabes? Y como te digo, conozco personas que son súper carismáticas, hombres, y aún así tienen muchísima más audiencia que yo. Entonces, yo creo que es más cómo sepas venderte con lo que tienes.
Ok, una de las últimas preguntas que te quiero hacer, porque hemos hablado bastante de esto y está muy interesante. ¿Cuántos gamers mexicanos, porque ya no te voy a decir mundial porque creo que no acabaríamos con la cifra, pero ¿cuántos gamers serían el top que hay en México? O no sé cómo formularte esa pregunta. ¿Cuántos gamers, streamers hay en México? ¿Es algo que apenas va comenzando o es algo que ya, está ya durante hace años? No sé.
No, definitivamente es algo de años. Porque, bueno, hace no mucho leí un artículo, no recuerdo dónde, pero recuerdo que el encabezado perfecto era: la comunidad gamer es la más elite de México. Es decir, como que los streamers, los gamers en México son bastante cotizados, a diferencia de otros países que están como en el modo friki, por así decirlo, a pesar de que ganen mucho dinero, lo siguen manteniendo como el friki, ¿sabes? Y aquí en México está creciendo bastante, en general en todo el mundo, pero en México también. Y no te puedo decir cuánto es el top, pero sí te puedo decir que hay muchos. Como te decía, a mí me llama mucho lo que son los eSports. Y simplemente, en una temporada de partidos para, por ejemplo, League of Legends, en los eSports, en la LVP, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproximadamente 9 equipos que están conformados, yo creo que por unas 8 personas o de 8 a 10 personas cada equipo, y ellos son jugadores profesionales mexicanos. En el TEC de Monterrey, de aquí de Guadalajara, hay una arena de entrenamiento de gamer, y esta arena fue patrocinada incluso por la marca Alien. Ellos adaptaron toda la arena, que es básicamente, así se le llama al lugar donde juegan, arenas, y es básicamente un salón donde están todas las computadoras gamers y tienen hasta un coach. Entonces, realmente sí es bastante la comunidad que hay gamer en México, aunque quizá no es tan conocida. Pero, por ejemplo, canales como TV Azteca ya tienen su propio canal, o sea, canal, no programa, canal exclusivo para solo eSports. Cuando hablamos de que, por ejemplo, el fútbol, el béisbol, el básquetbol, no tienen un canal exclusivo, simplemente tienen, no sé, un canal donde van pasando los diferentes partidos, pero no un canal exclusivo para solo fútbol, ¿sabes? Entonces, es bastante grande, yo creo, que la comunidad en México gamer, aunque a lo mejor, si no estás dentro o interesado, no te enteras.
Sí, no lo sabes, ¿no? Oye, está buenísimo. Y pues bueno, mi pregunta aquí es, y van a ser como dos, y ya ahora sí van a ser de las finales. ¿Cuánto, o sea, qué necesita una persona para meterse a este mundo? Que quizás son, o sea, es un tema dividido en varias preguntas. O sea, ¿qué necesita una persona para meterse al mundo gamer? ¿Con su computadora la puede armar o necesita comprar algo especial? ¿Cuánto tiene que invertir? ¿Y hay alguna edad en específico para iniciar en esto? ¿O no importa la edad? ¿Cómo está ese tema? No sé si fueron varias preguntas, creo que sí.
Va a sonar como bastante cliché, pero creo que lo que necesitas es ganas y querer hacerlo. Si hablamos de videojuegos en general, pues puedes empezar con la consola que más te guste y el juego que más te guste. Si quieres empezar a jugar en PC, puedes empezar con Fortnite, con LOL, con Valorant. Ahí puedes conocer amigos de otros países que te ayudan a jugar mejor. Puedes también entrenar dentro de esto. Y lo puedes hacer con una computadora básica, ¿no? El costo, ya si quieres hacerlo de una manera profesional y meterle 20,000 juegos y 20,000 gráficos y tarjetas que hagan que tu juego vaya mejor y todo eso, ya va subiendo de costo. Y te digo, pues, o sea, hay computadoras o PC gamers que llegan a costar hasta 100,000 pesos. Hay otras computadoras, por ejemplo, portátiles gamers, que llegan a costar 14,000 pesos, ¿no? Entonces, realmente es que lo vayas adaptando a tus posibilidades. Para la cuestión de streams también es cuestión de querer, porque conozco gente que tiene equipos súper, súper cañones para hacer sus streams, y cuatro cámaras y dos monitores y lo que quieras, y conozco gente que hace streams sin cámara desde su celular. Entonces, es cuestión de que tú quieras. No es una limitación la economía, sino que busques lo que te haga sentir mejor, lo que te sienta más cómodo, lo que te divierta más, y pues también lo que puedas invertir tanto de tiempo como de dinero.
Ok. ¿Y de edades? Creo que esa parte...
De edades. De edades también creo que no hay una edad en específico. Por ejemplo, Valorant, pues creo que todo el mundo lo juega, al igual que Fortnite, sobre todo los niños, pero también conozco muchos adultos que lo juegan. También... Sí hay restricción de edades en juegos, por ejemplo, hay juegos que son pues más 18, ¿no? Y como mencionaba, ahí entra ya la responsabilidad de los papás de qué juegos le compran a sus hijos, pero estos son para consola. Entonces, sí hay restricción de edades en ciertos juegos, pero no en todos. Pero realmente, por ejemplo, para hacer un stream de Twitch, creo que sí tienes que tener mínimo 16 años. No estoy muy segura, pero creo que no puedes tener menos de 16 años o de 18. Pero sí considero que no es tanto como la edad, sino las ganas que tengas como de hacerlo. Obviamente, pues mientras más chico eres, menos tiempo le puedes o le debes de invertir. Pero si vas a, por ejemplo, si tú quieres ser un profesional de los eSports, mientras más chico empieces a entrenar y a jugar, mientras más horas de juego tengas, más experiencia tienes y tienes más posibilidad de llegar a estos niveles.
Tengo un buen de preguntas más, pero ¿sabes qué? Me late que lo vamos a dejar para una segunda parte. ¿Cómo ves?
Uh-huh. Con mucho gusto.
Hemos revisado varios temitas acerca de los videojuegos, como ya te decía. Por supuesto que vamos a tener una segunda parte porque hay mucho que decir y se pone muy interesante con cada dato que nos das. Yo creo que para quien no esté metido en este mundo de los videojuegos a nivel pro, pues un buen de gente no sabía lo de los streams, no sabía todo esto que inclusive las universidades están creyendo en este tipo de proyectos, los canales de comunicación como TV Azteca, que también ya confía en este tipo de cosas y confían porque pues está siendo un éxito a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues para cerrar este podcast, ¿cómo te has sentido? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo has vivido?
Ah, pues es una experiencia súper padre. Realmente no había podido hablar como tal de los videojuegos con alguien que estuviera interesado en saber qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y sí es como padre darle a conocer, que es básicamente mi intención, ¿no? Darle a conocer a las personas que no solamente es como agarrar una Play y jugarte un juego de Call of Duty o de Halo, ¿no? Que hay un mundo inmenso, que puedes hacer muchísimas cosas, que hay muchísima convivencia. Entonces, realmente estoy como muy, muy contenta con todo esto.
Oye, pues justamente de eso quiero hablar. En unos momentos más nos vas a dar tus datos para que la gente te pueda seguir, para que la gente pueda entender muy bien a qué te dedicas, porque tal cual podríamos decirlo que podrías estarte dedicando a eso en parte o en gran parte de tu día. Y no sin antes, ya para cerrar nuestro podcast con broche de oro, como me gusta decirlo, te voy a hacer unas preguntas de fuego. ¿Qué son las preguntas de fuego? Bueno, son preguntas, cinco preguntitas que quiero que me las respondas con lo
que salga primero de tu ronco pecho, ¿ok? ¿Estás lista?
Estoy lista, qué miedo.
Ah, ok, perfecto. Muy bien, entonces, pues bueno, más bien esto es como de no estar listos porque, pues ahí van. Entonces, empezamos con la primera. Ok, ¿cuál es tu juego preferido? Así, en general, tienes que elegir uno.
Zelda.
Zelda, bien. ¿Tu plataforma preferida?
Twitch.
¿Mario Bros. O League of Legends?
League of Legends.
Wow, sobre Mario Bros. Le has partido sí. El corazón a mucha gente, pero bueno. Esta es muy interesante. ¿Ejercicio o videojuegos?
Eso para mí es muy complicado. Videojuegos.
Fuck, ok. Si no existieran los videojuegos, ¿qué harías? O sea, todo este tiempo que le has invertido a los videojuegos, ¿en dónde crees que estaría metido?
Yo creo que estaría jugando béisbol o tenis.
Órale, muy bien. Ya pasaron las 5 preguntas. Lo logramos. Muy bien, aplausos, aplausos, aplausos. Oye, pues muchas gracias, Steffi, Fana, Best Friend, ¿cómo te puedo decir? De todas las maneras, sabías y por haber. Te agradezco mucho el haber estado en mi podcast, como tú bien sabes, ya andamos avanzando con este proyecto. Muchas y algo más si quieras agregar, tus redes sociales, por favor.
Claro que sí. Mira, yo manejo, mis redes sociales no son muy concurridas, tengo que ser honesta, pero bueno, en Twitch me encuentran como Steffi-Lovz, L-O-V-Z-Z. En Instagram me encuentran como Steffi Lovz, todo junto. En Twitter me encuentran como Steff-L-Vázquez. Y también, pues, están las redes sociales, que es el Galaxy Army, que, pues, es donde el crew, en donde estoy, que el Instagram es Galaxy-ArmyGaming. Ahí pueden encontrar ya las demás redes sociales. También tenemos Twitter, Facebook, hacemos stream también en Facebook, pero mi preferido sigue siendo Twitch.
Excelente, excelente. Oye, pues pásame todas esas ligas, todos esos links para que yo los pueda agregar a la descripción del podcast, para que la gente te conozca también. Y pues bueno, no se diga más. Vamos a continuar con una segunda parte de este tema interesantísimo de los videojuegos, para ver si inclusive yo me convierto en un streamer en un futuro. No lo sé, yo creo que no sé si sería bueno, pero en fin, creo que de eso se trata, de explorar, de conocer. Y pues bueno, no se diga más. Muchas gracias, te agradezco, Steffi. Nos vemos la próxima. ¿Algo más que quieras añadir?
No, pues muchas gracias a ti por invitarme y pues muchas felicidades por este proyecto. Te deseo todo el éxito del mundo y sabes que te quiero con todo el corazón.
Muchas gracias. Por dos.
Hashtag I love you.
Hashtag I love you too. Pues bueno, esto fue otro episodio más de EDI Podcast. No se olviden de darle follow a las redes sociales, @EDI Podcast, @JorgeOVD. La siguiente semana con otro mega invitado, con otro mega episodio. Adiós.